¿Se está buscando, cree usted, la vacancia del presidente?
Ay, ojalá que no sea así.
No, pero se lo pregunto, ¿usted qué piensa?
Lo que me parece que quieren es molestar. No quiero, yo espero que busquen más bien el diálogo y no molestar.
¿Quién lo quiere molestar?
Los que se sienten afectados, los que han salido con esta campañita, ¿no? O sea, el fiscal, y obviamente
fiscal Chávarri.
Estamos viendo que son Fuerza Popular que está defendiendo al fiscal Chávarri, o sea, con una intencionalidad que no me explico por qué es así, ¿no? O sea, la verdad, viendo un señor que no tiene legitimidad, que no tiene ni siquiera legitimidad interna, porque vemos que no le dieron el voto cuando convoca a los fiscales superiores, y entiendo que los fiscales superiores no podían votar de esa manera porque ellos tienen que consultar con sus bases, y que además comienza a remover a los que no están a su lado, o hay varios que han comenzado a renunciar porque dicen así no podemos trabajar, ¿no? Entonces esto está mostrando pues que hay un proceso que lo deslegitima. No digo que sea culpable de nada, lo que digo es, creo que cualquier persona decente sabe que si hay algo que le está haciendo daño a su institución, da un paso al costado, ¿no?
¿Había descontento con la respuesta de Villanueva?
No hemos hablado de descontentos ni nada, hemos preguntado. O sea, preguntar no significa descontento, no significa nada. O sea, simplemente son preguntas que hicieron algunos congresistas. O sea, no fue un tema de debate, ni de imposición, ni decir estamos descontentos.
La versión... La versión era de que cuatro congresistas, entre ellos usted, habían pedido habían planteado una posibilidad al presidente de cambiar.
Yo no he pedido eso. Para empezar, es una falsedad que digan que yo le he planteado eso en la conversación. Digo, hay que ver qué está pasando, cómo es la coordinación con el PCM, en fin, todo eso sí hemos podido hablar, pero de ahí a hablar de que yo he pedido la cabeza de alguien es un invento.
¿Y cómo va, la coordinación con la PCM?
¿La defensa hacia el presidente Vizcarra?
No, estamos hablando... No, estábamos hablando de los temas ligados a la defensa de las propuestas que ha traído el presidente. Nosotros estábamos reunidos para eso, convocamos expertos para hablar de ese tema. Ese era nuestro tema central, no estamos hablando de personalidades ni defensas particulares.
¿Y cómo calificaría la relación o la coordinación con la presidencia del Consejo de Ministros?
Si usted me ve, yo ayer en el pleno me he acercado a hablar con el premier para hablar de un tema concreto y hablo con el ministro de Economía y estuvimos trabajando. O sea, la coordinación continúa.
¿Continúa siendo premier en todo caso?
Yo no tengo idea, esas son decisiones del presidente. O sea, eso no es un tema donde la bancada toma las decisiones. Eso siempre lo he dicho, desde que estaba en bancada, desde que he sido premier, siempre he dicho que esas son decisiones netamente del presidente o su premier, de cómo se administra el gabinete y la gestión propia del ejecutivo, ¿no?
RPP Noticias se le consulta ahora sobre una posible citación al presidente de la República en el caso Chinchero.
O sea, otra vez vuelvo a decir, llama la atención que quiera convocarlo cuando ya eso ya había sido cerrado. O sea, el caso ya ha sido cerrado. La Contraloría inclusive ha hecho un informe en donde dice que hay algunas cosas administrativas para corregir, pero dice que realmente no es nada penal. Entonces, esto es, además, hecho sin consulta con los miembros de la comisión. Cosa curiosa, porque los presidentes de las comisiones no toman decisiones sin haber consultado con los miembros de la comisión. Se toman votos porque somos un congreso. Los presidentes de comisiones no podemos poner nada de manera imperativa a...
Bien, ¿qué tal amigos? Bienvenidos a Sigrid.pe, este espacio en las redes de Diario La República. Hemos arrancado con las declaraciones de Mercedes Araoz, que aparentemente habla desde una postura que ha escuchado o ha entendido, existen rumores de una posible vacancia. Y lo que ella en realidad ha interpretado esto es que quieren molestar. Ha dicho además desde antes que el próximo objetivo es el presidente Martín Vizcarra cuando se lo citó al Congreso, se lo ha citado de hecho, para el caso Chinchero. Y finalmente además ha hablado sobre el fiscal de la Nación, el señor Pedro Chávarri, Pedro Gonzalo Chávarri Vallejos, ya nos hemos memorizado su nombre, cansado de decir que este señor, la verdad, y ahí sí vamos a coincidir con el señor Araoz, ya no tiene legitimidad sobre los procesos que sigue el Ministerio Público. Y bueno, también lo que ha dicho Mercedes Araoz es que ha negado haber pedido la salida de Villanueva. ¿Qué pasará con el señor César Villanueva? Recordemos, se lo ha tildado de haber sido interlocutor entre el Ejecutivo y Fuerza Popular, cosa que algunos piensan fue en su momento, dada las formas, erróneo. Pero él finalmente hace algunos días salió a decir que el referéndum tiene que ir, que la postura del Ejecutivo es clara y un poco a ponerse en la línea de Martín Vizcarra. Pero lo cierto, y aquí quisiéramos centrarnos un poco en la discusión con respecto al fiscal de la Nación, son varias cosas. Él citó a los fiscales de las distintas regiones del país en una reunión en la cual no se quedó prácticamente nada concreto, no hubo un respaldo concreto y más bien Lo que leímos el día de ayer es que esta junta de fiscales superiores, varios de ellos han suscrito un comunicado que además sale con el logo del Ministerio Público, ojo, en donde hemos interpretado nosotros, y creo que cualquiera que lee el documento lo interpretaría así, están pidiendo que Chávarri dé un paso al costado. Ellos lo que dicen es que el fiscal de la Nación, y le cito, tiene que ponderar, ahí vamos a ver el comunicado, tiene que ponderar la actual situación y las manifestaciones de la sociedad, adoptar una decisión acorde a los intereses y bienestar de la institución que permita superar de manera inmediata esta crisis. Y como ustedes sabrán, los fiscales superiores no son congresistas, no son políticos, no van a decir ¡renuncie, señor Chávarri! No pueden, pues, porque el señor Chávarri está a cargo de la institución en la que ellos trabajan. Pero lo que sí le han dicho es solucione este tema, la crisis en la que usted está envuelto, y, por favor, de acuerdo a la situación, pondere qué va a hacer usted como cabeza del Ministerio Público. La verdad es que nuestra interpretación es que están pidiéndole a él solucionar las cosas y si no que se vaya. Entonces, esto es grave, le quita piso, más piso del que ya, del poco que ya tenía el señor Chávarri, y la verdad es que parece que los únicos que siguen insistiendo en que debe quedarse ahí es él mismo y el fujimorismo, que no decidió además firmar iniciativa alguna en el Congreso para pedir su remoción, para pedir una investigación. Hay una denuncia constitucional de por medio que esperemos también se toque y se discuta pronto. Lo otro interesante que hemos sacado el día de hoy, importada, y que nos gustaría contarles rápidamente, es el caso del señor Mamani, un señor que está investigado en la Comisión de Ética del Congreso por no reconocer a su hija, no pasarle plata a su familia, ¿no es cierto?, despedir a una trabajadora embarazada de su despacho. Tenía 9 acusaciones, ojo, incluso por lavado de activos, en fin, se aprobaron 5, esas están en la Comisión de Ética del señor Mamani, mientras que, después de haber sabido todo esto, después de que todo eso salga a la luz, bueno, resulta que Moisés Mamani era el principal testigo protegido del señor Chávarri. La verdad es una cosa de locos, y él además ahora ha confesado, dentro de su proceso, que el Congreso le facilitó los equipos para que grabe, ¿se acuerdan ustedes, previo a la vacancia de PPK?, todos estos negociados o supuestos votos comprados para la vacancia del señor Kuczynski. La verdad es que es gravísimo. ¿Y por qué no conversemos también de esto que sucede en el Congreso con nuestro invitado? Sin más preámbulos, yo quisiera agradecerle al congresista de la República, Alberto Belaunde, por estar aquí. Muchísimas gracias, congresista.
Y gracias por la invitación, Siri.
Conversemos un poquito primero el tema del fiscal de la Nación. Lo tenemos en realidad en las portadas de absolutamente todos los diarios y hay quienes creen con este pedido de los fiscales superiores el señor ha perdido todo el piso que tenía, ¿no?, la autoridad que tenía a cargo del Ministerio Público.
No, sin duda. Hay un claro problema de legitimidad hacia adentro y hacia afuera en el ejercicio del puesto para Chávarri. Nosotros, un grupo de congresistas de todas las bancadas, menos Fuerza Popular y el APRA, hemos pedido que se vaya. Se vaya porque hay claros indicios de que sería parte de esta organización criminal y por un tema de apariencia de vida. El puesto de fiscal de la Nación es un puesto muy sensible y requerimos que ahí esté alguien que dé la confianza a la ciudadanía, porque tú necesitas, por ejemplo, que hayan colaboradores eficaces. Yo dudo que un colaborador eficaz quiera animarse a hacerlo.
El señor Moisés Mamani, bueno, no es colaborador, pero es testigo protegido y la verdad es que...
Increíble. Pero digamos, muchas personas entran a la duda de ¿me pongo en la colaboración eficaz o no? Porque la cabeza de la institución, quien finalmente puede mover fiscales, pedir información, sería parte de la organización a la cual yo voy a denunciar. Entonces, es una situación gravísima. En el año 2000, a nadie se le ocurrió que Blancanelli Acolán podía seguir a cargo de la Fiscalía, porque se entendía además que la Fiscalía iba a cumplir un rol fundamental en la lucha contra la corrupción en los casos de Fujimori y Montesinos. Y yo iría más allá, si hay un entrampamiento, porque se quiere plantear una falsa polarización, ¿no?, entre los que están a favor del fiscal Sánchez y los que están a favor de Chávarri.
Pero no es así.
Que se vayan todos. Okay. Que se vaya toda la Junta de Fiscales Supremos, que se ascienda temporalmente a superiores, y que sean ellos los que lleven a cabo el trabajo hasta que contemos con el CNM. No se trata aquí de defender lo que se hizo antes, lo que no se hizo. Acá lo que queremos es un Ministerio Público que pueda estar a la altura de esta tremenda crisis de corrupción que hay en el sistema de justicia.
Ahora, que digamos, vayamos al tema también del presidente Vizcarra, con todo eso se escucha, ¿no? Vacancias, represalias, venganzas, porque justo en este contexto en el cual los fiscales no respaldan al señor Chávarri, en el cual el Congreso junta firmas para pedir la renuncia del señor Chávarri, bueno, resulta que ahora la fiscalía que está a su cargo decide citar o decide comenzar a investigar nuevamente el caso Chinchero, que es un caso, voy a decir del 2016, pero en realidad es un caso que lleva años discutiéndose en Cusco, la posibilidad de construir este aeropuerto, y no entendemos si es un tema de contexto o si realmente pues también hay algo que investigar con respecto al señor Torne o al señor Vizcarra.
Nadie se opone a investigaciones que puedan aclarar casos como el caso Chinchero, pero es absolutamente burdo de parte del fiscal empezar a raíz concreta de estos cuestionamientos, empezar a mover el caso Chinchero, no solo el Ministerio Público, sino también el fujimorismo en el Congreso a través de la Comisión de Fiscalización. Evidentemente es una jugada en pared del fujimorismo, de la fuerza número uno del Congreso, y de Chávarri en esta línea. Lo cual, no sé, digamos, lo que está en la mente, lo que pasa en la mente del señor Chávarri, pero si cree que esto lo legitima, todo lo contrario, lo que demuestra es que las dudas respecto a su objetividad, respecto a su independencia, son fundadas. Y lo único que hace es degrada más a una institución que es fundamental en el sistema de justicia.
Ahora, ¿y qué sucede si no podemos leer la mente de repente del fiscal de la Nación? ¿Cuál sería en todo caso, si es que hay una lectura de la mente de los congresistas, ¿no es cierto?, que están en medio de todo esto? Porque la palabra vacancia, la verdad, nos ha preocupado escucharla.
No, el fujimorismo, el año 2016, tuvo una oportunidad histórica, que era demostrar al país que ellos, cuando están en una posición de poder, no lo ejercen necesariamente de manera abusiva. Porque lo que sucedió en los 90s fue el abuso del poder de parte del fujimorismo en un régimen autoritario. Entonces, la ciudadanía le da la posibilidad de mostrar que pueden ser democráticos. Y lo que ha hecho el fujimorismo en estos más de 2 años es demostrar que no, que el ADN autoritario es parte esencial de Fuerza Popular y el fujimorismo. Y no solo con ministros, no solo con Tribunal Constitucional, no solo con el anterior fiscal de la Nación, lo que demuestran es avasallamiento a cualquiera que no se rinda a sus designios. Entonces, claro, ellos pensaron que el presidente Vizcarra iba a hacer un chicheñó, que iba a seguir lo que Fuerza Popular y Keiko dijera de los octógonos, de quién es ministro, de quién no es ministro, y vemos que no ha sido así.
No ha sido así.
No tendría por qué ser
¿es
así.
¿Es un avasallamiento o es una persecución política? Porque el ministro Ceballos ha salido a decir que están persiguiendo políticamente a Vizcarra.
Sí, claro, lo que quiere el fujimorismo es que, a través de la persecución, que Vizcarra diga, me rindo, hagamos lo que ustedes quieran. Creo que ya es hora que la señora K acepte que no ganó las elecciones del 2016, y como va, tampoco va a ganar las del 2021. Entonces, que sea más democrática y que acepte que el presidente de la República es Martín Vizcarra.
Ahora, ¿y qué pasa además del otro lado de la discusión cuando hablamos ya del referéndum? ¿En qué está? Digamos, ya nosotros tenemos una cuenta aquí en el diario y ponemos, ya son 30 días que el Congreso tiene todos los proyectos de ley que envió Martín Vizcarra. ¿Qué se está haciendo con esos proyectos? ¿Hacia dónde se orienta la discusión? Porque ahora el expresidente de la mesa directiva, el señor Galarreta, el congresista, ha dicho que son fuerzas golpistas los que proponen el referéndum. Fuerzas golpistas los que proponen consultarle a la gente sobre las grandes reformas que necesita el país. No sé.
No, yo no entiendo
pero
bien
es una locura
qué le ha pasado a Lucho Galarreta. Cuando asumió la presidencia, los primeros días, tenía un ánimo convocante, se reunió con las bancadas, y lo que vimos después ha sido de un autoritarismo propio de la bancada a la que pertenece, ¿no? Decir que una figura como el referéndum, que es reconocida por la Constitución, que impulsó el fujimorismo además, es algo autoritario, no tiene ni pies ni cabeza. Lo que deberíamos hacer en el Congreso es estar debatiendo con mucho más intensidad las propuestas de referéndum, hacer mejoras, si cabe hacer mejoras, buscar el consenso. Yo lamento que el presidente del Congreso, Daniel Salaverry, no haya ido al Acuerdo Nacional hace unos días. Creo que esa actitud no se condice con, en general, el espíritu que está mostrando él en la conducción del Congreso, que hasta ahora es un espíritu democrático. y buscar un acuerdo entre el Congreso y el Ejecutivo y llevar esto a referéndum. Uh-huh. Y si no, será la propuesta del Ejecutivo la que va a referéndum. Yo he sido muy crítico de alguna de las propuestas que se quieren someter a referéndum, pero jamás se me ocurriría decir que como no me gustan, esto debería entramparse en el Congreso y quedar ahí. No, llevémoslo y yo la trataré de explicar a la ciudadanía porque considero que hay algunas propuestas que son positivas y otras que no lo son tanto.
Ahora, y con respecto al mismo referéndum, ¿cree usted que avanza la discusión? No, ¿y que va a haber voluntad para que eso salga antes de fin de año?
Esto es a paso de procesión, ¿no? Igual que en la Comisión de Ética. Uh-huh. Los casos que resultan incómodos para el fujimorismo avanzan como si fuese la vía expresa un viernes a las 6.
Ajá, ¿no? Más tardecito hoy día.
Así es. Y los casos que sí les resultan funcionales avanza como tráfico de domingo, uh-huh, ¿no?
Día feriado.
Así es, como día feriado.
Me gustan las imágenes también.
Y es parte, pues, de este uso autoritario del poder del Congreso de la República. Por eso nosotros, las fuerzas democráticas en el Congreso, uh-huh, intentamos plantear una mesa alternativa a la del fujimorismo. No se pudo y vemos que no ha cambiado el manejo del Congreso por parte del fujimorismo desde el día uno, ¿no?
Ni la reforma judicial, ni la reforma política, porque hay una postura que, ojo, incluso me sorprendía escuchar al congresista de Peruanos por el Cambio, el señor Chaput, decir, podría pues avanzarse con la reforma judicial este año y la reforma política patearla para el 2019.
Yo, la única...
Sí, esa postura, digamos, divisionista. De...
Lo judicial es urgente, eso es clarísimo. No, uh-huh, tenemos CNM. Uh-huh. El CNM nombra y remueve fiscales y jueces. O sea, es una posición clave en este momento. No tenemos jefe de la OMPE. Por primera vez tenemos un proceso electoral en el cual no hay
un interino,
así,
¿no?
Es, no hay un jefe nombrado para esa función. Entonces, creo que lo judicial es lo más urgente. A mí me preocupa esto, bueno, después vemos la parte política. Sí hay un acuerdo político de las fuerzas políticas con madurez, con responsabilidad de... Tomémonos unos meses más para plantear una reforma política tal vez más integral, uh-huh, porque la reforma de justicia que se ha planteado
es más,
sí, es integral. La política, por ejemplo, podríamos incluir el tema de renovación por mitades, uh-huh, de eliminación de la inmunidad parlamentaria.
Pero estas cosas que les tocan a los congresistas, como por ejemplo la reelección, que les tocan los sueldos, el tema, ¿no es cierto?, de la inmunidad, que les tocan los anticuchos, ¿van a querer discutirlas ellos mismos, estando cuestionados como
por
están?
Por eso solo sería posible, yo no veo el ánimo en el fujimorismo, si es que hay un pacto político al más alto nivel. Uh-huh. Entonces, si movemos el referéndum de la reforma política para el 2019, solo debería ser si es que hay este acuerdo político serio para hacer una reforma más grande. Si va a seguir este ánimo de entrampamiento, vayamos con los dos referéndums ahora en diciembre.
Ahora mismo empatando con la segunda vuelta de las elecciones.
Así es.
Ahora, hay varios temas en general que yo entiendo están pendientes para legislar y yo quisiera tocar un caso que ha generado mucha controversia y que entiendo usted también ha mostrado especial preocupación. Para quienes no lo conocen, pero creo que varios de los que nos están viendo por redes lo saben, hay una pareja, ¿no es cierto?, de ciudadanos chilenos que vino al Perú porque hizo básicamente de todo lo posible para que la mujer de esa pareja quede embarazada. Ella no pudo quedar embarazada, vino aquí buscando algo que se llama vientre subrogado, más conocido popularmente como vientre de alquiler. Tiene todos los papeles, tenía toda la intención de tener al niño, en este caso fueron mellizos, y cuando nacieron, después de algunos días de tratamiento, porque ella incluso quería darles de lactar a estos bebés, decide regresarlos a su país, donde ya había una casa acondicionada, la familia estaba lista para recibirlos. ¿Qué pasa? Están presos. ¿Por qué? Porque se les acusa de trata de personas y ya tienen una prisión preventiva. Algo que yo le decía a usted, congresista, antes de empezar esta entrevista. ¿Por qué no somos tan rápidos y eficaces con congresistas prófugos como Benicio Ríos, ¿no es cierto?
Con violadores, con abusadores, que las noticias que vemos todos los días...
Prisión preventiva, perfecto.
Y es más, y lo que hemos oído es que lo dejan libres.
Exacto. ¿Y por qué con esta pareja de ciudadanos chilenos?
A mí hay algo profundamente mal en la fiscalía. El año pasado, recordará Sigrid, un grupo de madres fue tratada como si fuesen narcotraficantes, uh-huh, por cultivar cannabis medicinal para sus hijos enfermos, para darles calidad de vida.
Así es.
Y costó muchísimo quitarle la denuncia. Esto llegó a juicio. En el juicio, gracias a la doctora Nakazaki, que llevó el caso pro bono, se logró que se archivara, pero la fiscalía siguió, ¿no? Uh-huh. Y ahora vemos que la fiscalía trata a esta pareja como si fuese unos delincuentes, cuando lo único que quieren es formar una familia. Uh-huh. Entonces, hoy día ya tienen por fin la prueba de ADN que su tiempo ha tomado.
Hoy ya salió positiva para el padre porque él donó el esperma, ¿no es cierto?
Hoy deberían ser no solo liberados, sino asegurar la reunificación familiar. Porque es cierto que hay un vacío legal en torno a la figura de maternidad subrogada. Pero un vacío legal no es sinónimo a un delito. Porque algo no esté en las leyes, no aparece mágicamente en el Código Penal. Y ya hay jurisprudencia, tanto de la Corte Suprema como de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, que señala la validez, como parte de los ejercicios de derechos, de la figura de la maternidad subrogada. Entonces, el día de ayer hemos publicado un pronunciamiento, congresistas de todas las bancadas, aquí sí fue todas las bancadas del Congreso.
Ah, bueno, hubo consenso en algo.
Sí, señalando que la subrogación materna no es un delito, que se tiene que dar la inmediata liberación de toda esta familia, porque los bebés están en un albergue del INAVIF, recién nacidos, están en un albergue del INAVIF separados.
Y recién recibió una visita de los abuelos ayer, creo.
Así es.
Esta pareja lleva casi
exigimos
una semana
la reunificación familiar, es absolutamente desproporcionado y abusivo poner prisión preventiva de 12 meses. Y también algo que hemos dicho en este comunicado es que el Congreso tiene que legislar. Ya viendo la figura más amplia, el Congreso tiene que dar un marco normativo razonable en el inmediato plazo posible.
Y solamente para mencionar esto, congresista, porque yo lo veo desde la perspectiva de la mujer, la verdad, a veces uno piensa el lado legal, deja de lado la parte humana, y yo creo que eso no es del todo cierto, porque además, independientemente de si esta ciudadana es chilena o no, podría haber sido una peruana que también
no
fue el mismo mecanismo,
no tiene...
ella se ha sometido a un tratamiento hormonal para amamantar a estos bebés, que han sido separados, o sea, la señora está en pleno proceso de dar de lactancia, se le separa de estos bebés, sean hijos suyos o no, ella ha sufrido muchísimos cambios y en general yo siento es una víctima más de lo que estamos, sea de vacío, de ley, o sea, de lo que sea.
Es una víctima de una justicia inhumana.
Está presa por las puras.
De un sistema de justicia inhumano. O sea, no solo, pongamos a pensar todo el sufrimiento que trae esta familia de no poder ellos mismos concebir de una manera natural.
Para empezar, ¿no?
¿No? Entonces, ya es una pareja que ha venido sufriendo. Vienen a un país que no es el suyo. Por fin cumplen el sueño de ser padres. Se separa a toda la familia y se desmanda a prisión como si fuesen delincuentes en un país que no es el suyo, acusados de trata de personas. Es un maltrato psicológico. Que claro, probablemente en estos días el sistema de justicia ordene su liberación. Pero y la reparación a la salud emocional,
devuelve,
a la salud mental de esta familia, ¿quién les devuelve este trato abusivo y prepotente que han sufrido? Y esto se repite todos los días en distintos tipos de casos. La reforma del sistema de justicia no solo es una reforma constitucional o legal, cambiando quién entra, quién sale. Tiene que cambiar la manera como ejercemos el derecho. Yo he estado hace dos semanas en la provincia de Condorcanqui, en Santa María de Nieva, y en la provincia de Bagua, en Imaza. Y lo que vemos es una justicia absolutamente alejada
ausente,
de los ciudadanos. Hay muchos casos de abuso sexual de menores dentro de colegios de la zona, y la lucha por acceder a justicia parece como si el Estado le estuviese haciendo un favor a sus ciudadanos. Y es una obligación del Estado llegar a los ciudadanos y no exigirle a ciudadanos que están bajo la línea de pobreza, ciudadanos vulnerables, que sean ellos los que persigan permanentemente al Estado para ver si se llega a la justicia.
Ahora, hay otro caso también que ha indignado muchísimo, no, la verdad a veces cuesta con palabras expresarlo, pero es lo que sucedió en Guarmey con esta mujer que ultrajaba a sus propias hijas. Y esto ha estado por muchísimo tiempo de esta manera, ¿no? Incluso creo que el padrastro grababa estas vejaciones. La verdad es que nos ha indignado muchísimo. Y saber que la justicia no actúa así de rápido con estos casos, la verdad es que nos indigna.
Uno compara, ¿no? Y uno compara y se indigna. Y esto daña la legitimidad de todo el sistema. Daña la democracia. Daña la convivencia ciudadana, ¿no? Y esto tiene consecuencias mucho más profundas que los casos concretos donde, por supuesto, tiene que hacerse justicia.
¿Qué va a pasar con el caso de otros congresistas que también están, digamos, en medio de investigaciones? Y conversábamos esto. El señor Donaire, por ejemplo, que ahora, después de casi 12 años de investigación por el tema del robo de gasolina, se le ha sentenciado. O el mismo caso del señor Benicio Ríos.
Sí, bueno, en el caso de Benicio Ríos, yo quisiera decir, Yo quisiera destacar el liderazgo de Daniel Salaverry como presidente del Congreso. Yo no voté por él, yo he tenido varios debates álgidos con el señor Salaverry, porque es parte del fujimorismo, pero sí reconozco que en el caso de Benicio Ríos, apenas recibió el pedido de la Corte Suprema, ese mismo día votamos el levantamiento de la inmunidad. Y ya debería estar juramentando el acta citatio en los próximos días. Yo estoy seguro que tendremos la misma rapidez con el señor Donaire en el actual Congreso. Estamos esperando que la Corte Suprema mande el pedido. El señor Donaire suele votar con el fujimorismo en contra de su bancada. Yo no creo que este vaya a ser un criterio para demorar el levantamiento de inmunidad por parte de la bancada mayoritaria.
Ojalá que no. Y congresista, para terminar, la acusación constitucional contra el señor Chavarrín, ¿qué queda en medio de toda esta discusión?
Bueno,
la tiene el Congreso, ¿no?
Sí, y esperemos que salga esta vía
expresa
en la punta.
Todos los congresistas que pasan por acá me dicen, pero hay plazos. Estoy cansada de escuchar que hay plazos y es tan evidente.
Digamos,
lo que está pasando.
Hemos demostrado en el tema del Consejo Nacional de Magistratura que cuando hay voluntad política se puede respetar el debido procedimiento parlamentario y se puede avanzar rápido.
Pero, corrígeme si me equivoco, dijeron primero 15 días. Yo creo que ya pasamos los 15 días.
Ya estamos, ¿no? Ya estamos. Tiene que ir el señor Chavarri, dar su argumentación y en base a eso la subcomisión tendrá que emitir su informe, pasa a la comisión permanente y luego al pleno. Esperemos que no sea una cosa cada semana. Creo que todo puede avanzar en pocos días. La crisis actual así lo exige el Congreso.
Bien, congresista, muchísimas gracias. Le tomamos la palabra porque si ustedes mismos no presionan para que esto salga al Congreso, la prensa también hará lo suyo.
No,
la gente hará lo suyo.
Y yo creo, además, yo quiero destacar el rol que ha cumplido la prensa en toda esta crisis del sistema de justicia. A mí me llama mucho la atención que congresistas de la fuerza número uno y de otras fuerzas se dedican en cada declaración a atacar a la prensa. ¿No? Como si fuesen ellos los que hubiesen obligado a estos jueces y estos fiscales a ser corruptos. La prensa libre es fundamental para destapar esos actos de corrupción y también para exigir que el Estado actúe y no pase lo que suele pasar, que es que queda en impunidad.
Así es. Muchísimas gracias, congresista, por estar aquí. Seguramente vamos a estar más adelante dándole seguimiento para que todos estos casos, como decimos a veces, no duerman el sueño de los justos. Gracias a congresista Alberto Belaunde por estar con nosotros. Gracias a ustedes, amigos, por vernos. Hoy es viernes, es fin de semana. Esperemos que también tengan un buen sábado y el domingo a ver el partido, que seguramente aquí en el Grupo La República, gracias a Libero, habrá una transmisión especial comentando el Perú-Alemania a partir de la 1:45 de la tarde. De toda la buena vibra para nuestros jugadores en estos amistosos. Nos reencontramos el día lunes. Que tengan un buen fin de semana.